ustedes ya en el espacio análisis. Hoy recibimos, como hemos adelantado, al alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, quien ya se encuentra en el estudio de la radio. Acompañados estamos también por Tero Brito y José Chuarmas. Vamos por partes. Le damos en principio la bienvenida al alcalde. Buenos días, Isaí.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Me estaba usted comentando que ya, bueno, pues preparando casi el verano.
Sí, ya comenzamos el verano. Tuvimos la fiesta de Vallebrón, de las Ares, Vallebrón. Empezamos ayer con la de Corralejo, con una obra teatral en el Mollito de Corralejo, que tuvo un éxito impresionante y un símbolo y homenaje a la historia y a la gente de Corralejo, muy bonito. Y con esto pues seguimos todos los fines de semana hasta septiembre, pueblo por pueblo, sin descansar ni uno.
Bueno, ya sabemos que aquí en verano Fuerteventura tiene eso, ¿no? Que puedes ir de un lado a otro y recorriéndote toda la isla, todo el territorio insular, de fiesta en fiesta, no solo el norte, sino el sur, el centro, en fin. Aquellos que conocen la isla saben perfectamente que llegan unos meses maravillosos para miles de personas. Le doy la bienvenida a Tero, que Tero está pensando en el calor que va a ser mañana en la zona centro de la isla de Fuerteventura, que vamos a llegar, según cuentan las previsiones, a 37 grados, y él dice que si puede va hoy a la finca, que mañana nada. Tero, buenos días.
Sí, hoy sí. No, hoy sí puedo.
Hoy, buenos que días, mañana nada, que mañana nada.
No, yo lo que tenía puesta la cabeza en Pájara, que es la que hemos hablado de fiestas, también fue estos días atrás la fiesta de Regla en Pájara, uh-huh. ¿No?
Mira que Tero las conoce bien. No se las ando, Tero, todo ese tipo de fiestas.
Pues nada, calor, cuidado con el calor, porque hay mucha gente, que incluyéndome yo, que nos metemos en el campo y no nos damos cuenta de que el sol está ahí y los golpes de calor están al orden del día. Aquí no, pero yo veo ahí una cantidad de cifras que nos dan de muerte como consecuencia de la ola de calor, que hay que tener cuidado.
Y le doy la bienvenida también a José Chu.
Buenos días.
¿Qué tal estamos, José Chu?
Bien, bien. Estaba pensando, estabas diciendo tú.
En fiestas.
En fiestas, sí. Se me viene a la cabeza que una ardilla, no sé si conoces ese cuento que decía que una ardilla podría ir de árbol en árbol en España antes de la batalla en Inglaterra, esta y tal. Y recorriendo todo el país.
Sí, sí, saltando de árbol en árbol.
Pues en Fuerteventura una ardilla puede ir de fiesta en fiesta recorriendo el norte, el sur, el este y el oeste de la isla.
Fíjate tú el símil que hace aquí.
Y hay algunos ardillas que van de fiesta en fiesta.
No, y los que no son ardillas también.
Bueno, hombre, ya.
¿Tú esto de la fiesta lo llevas bien?
Yo lo veo un poco con distancia ya. Porque efectivamente. Sí. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Uno se hace viejo y al final, pues, ha vivido todo ese mundo de la noche tantas veces, que no es que fuera tan kinky, pero bueno, efectivamente me gustaba salir y tomarme mis copas. Y ya, pues, en fin.
Te cuesta un poco.
Me aburro.
Si vives de noche, no puedes vivir de día, ya saben.
No, por supuesto. Y además, una resaca hoy en día para mí es, vamos, una tortura japonesa. Estoy 3 días muerto. No soy capaz.
Bueno, pues estábamos comentando en la tertulia esta mañana que está al frente de uno de los municipios más importantes de la isla de Fuerteventura y de Canarias. No podemos obviar que es uno de los municipios más destacados en el ámbito turístico, el alcalde, que nos estaba confesando que tiene 40 y poquitos años y que entró...
40 años justo.
Perdón. Poquito ya lo iba a poner yo. Y que entró en política a los 31, ¿no?
A los 31 entré como alcalde.
Estamos comentando que esta mañana en la tertulia, algunos de los invitados a ese espacio de opinión de Radio Sintonía, que seguimos sin tener documento, y creo que termina la legislatura, alcalde, y no vamos a tener el plan general, por lo menos los primeros pasos dados de ordenación del municipio, que un poco ayude a planificar y a estabilizar a la sociedad del norte de la isla, los que residen concretamente en el municipio de La Oliva. Y eso me recuerda a que estos días pasados también, el lunes concretamente, se sentaba ahí donde está usted ahora una persona que estuvo o que está desde hace 50 años al frente de lo que es el activismo, ¿no? Sobre todo el activismo ambiental, y profesor de turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la Escuela de Turismo de Lanzarote, Pedro Hernández, que nos hablaba que en Canarias no ha habido personas que se hayan atrevido, que han estado al frente de las administraciones públicas, que se hayan atrevido a reordenar lo que dejó el franquismo en su etapa final, que fueron los planes parciales, y que prácticamente todos los municipios costeros tienen ese problema, ¿no?, de la falta de reordenación de lo que dejó el franquismo establecido. ¿Qué ha ocurrido finalmente con lo del el plan general y su intención y la intención de su equipo de poder iniciar los pasos o adelantar los pasos con respecto al plan general?
El plan general es verdad que todos sabemos que es un documento, que no lo sepa, o quien no lo sepa, pues que sepa que es un documento bastante extenso y complicado, donde intervienen muchos técnicos y bueno. La idea era tenerlo finalizado a finales de este mandato o principios del mandato que viene. Ya a las alturas en las que estamos, ya somos conscientes que a finales de este mandato no lo vamos a tener. Sí que se lleva trabajando toda esta legislatura. Tenemos a Esplan, es una empresa medio propio del Ayuntamiento de La Oliva, y trabajando en él, pero somos conscientes de que ya no llegamos a este mandato. Al final, la mayoría de las administraciones, yo creo que en España en general, pero en Canarias me he dado cuenta durante todos estos años que a nivel recursos humanos, técnicos y demás, no estamos preparados para correr tanto o gestionar expedientes tan complicados como esto en corto plazo, porque al final no tenemos solo las administraciones un expediente que gestionar, sino hay muchísimos expedientes y al final uno va marcando también prioridades según la situación real de la administración en ese momento, del municipio en ese momento, y creo que lo mejor que hicimos fue derivar este expediente a GESPLAN para nosotros poder seguir con los recursos que tenemos humanos y técnicos, poder seguir con otros expedientes, pero bueno, al final somos conscientes, éramos conscientes de que finales de este o principios del próximo, a finales de este ya no llegamos.
Bien, Tero.
Pues yo quería entrar en otra materia distinta, pero parece ser que pues que es uno de los municipios más afectados, que es el tema sanitario, alcalde. ¿Se concreta o no se concreta ya el tema del centro de salud de Corralejo, las ampliaciones?
El centro de salud de Corralejo 2, que se hace en el Parque Natural, se empiezan las obras teóricamente a finales de este mes. O sea que ya se cedió el suelo en su momento. Se licitó el proyecto y ya está adjudicada la obra, la ejecución de la obra, que teóricamente debería empezar a finales de julio, del mes de julio. Un centro de salud para cubrir todas las necesidades que tiene el municipio de La Oliva, porque somos conscientes de que hemos crecido tanto y tenemos tanto, además de a nivel poblacional, a nivel turístico y población flotante, gente que viene de paso y no pernocta, pues teóricamente es un centro de salud que debería de cubrir todas las necesidades sanitarias que tiene el municipio de La Oliva, apoyándose del centro de salud antiguo de Corralejo y el nuevo que tenemos tenemos uno en Las Ares pequeñito, tenemos en La Oliva y el nuevo que incorporamos hace unos meses en el pueblo del Cotillo.
O sea que se concreta porque
sí,
estamos,
está adjudicada la ejecución de la obra.
De ver, sí, el centro de salud en Corralejo o en el Castillo.
Ya está adjudicado la ejecución de la obra, debería empezar a finales de este mes en Corralejo, en la zona Parque Natural, en Geafón, al ladito de Josefina Plas, del centro de mayores Josefina Plas.
¿Por qué lo pone en condicional, perdone? ¿Por qué dice usted que debería? No sé si hay alguna
que
duda.
Que tiene que empezar.
Pensé
porque
que había
que
alguna
consciente.
Duda general.
No. Lo digo porque la teoría y el papel lo aguanta todo. La teoría dice una cosa, después la realidad se puede demorar, si no a finales de julio, agosto, septiembre, pero sí que está adjudicado ya, o sea, debería de empezar.
Muy bien. ¿Josechu?
No, yo creo que el alcalde lo que quiere decir es que efectivamente en Fuerteventura estamos sufriendo mucho todo este asunto de los retrasos de las obras, que por ahí puedo ir los tiros, pero esto está más que adjudicado, yo entiendo.
Sí.
Este asunto está liquidado. Yo querría dar un paso atrás, alcalde, en relación a lo que es el ordenamiento del suelo en Fuerteventura. Sé que efectivamente pues una legislatura no da, pero es que las normas subsidiarias en el municipio de La Oliva son desde hace
muy obsoletas.
No sé, 50 años.
Se redactaron empezaron la redacción en el 88. Se redactó en el 88.
Claro, son del 88. Es un modelo económico que viene de la época de Domingo González Arroyo, precisamente para no controlar esas bolsas de suelo rurales, y yo creo que es prioritario. Yo no sé cómo lo ve el alcalde, pero entre eso y el que el cabildo se ha retrasado con el PIOF y no tenemos tampoco ese sistema de ordenamiento, hay una cierta indefensión. Lo digo porque está creciendo mucho La Oliva. Y no es que esté creciendo en naturales de la oliva, precisamente, porque aquí está llegando gente de todas partes del mundo a comprar suelo en la oliva, fabricar en la oliva, tener una vida en la oliva, y aquí llega un momento en que esto revienta.
Sí, sí,
y lo digo con una media sonrisa.
Es real, y sobre la mesa se puso, incluso antes de empezar el mandato, de que una de las prioridades que teníamos era el plan general. Como digo, al final son expedientes complicados, muy complicados. Hasta ahora yo creo que hasta ahora no había salido nunca, más bien por desconfianza política. Porque al final los distintos gobiernos que han pasado y los apoyos que han necesitado, nunca han habido mayorías absolutas, en muchos años no ha habido mayorías absolutas y demás. Y creo que hasta ahora ha sido más, además de los recursos humanos y técnicos, porque te centras técnicamente en este expediente y abandonas el resto. Y una administración tiene que ser ágil y poder ir tramitando y adaptándose a las realidades que le surgen. Yo creo que ha sido hasta ahora más eso, políticamente de confianza política. Ahora no estamos en esa situación, porque esa no la estamos. No estamos en esa situación.
Y además esto depende del Partido Socialista, es una parte de sus competencias, ¿no? La redacción del plan, ¿no? Entiendo esa cosa.
Ellos llevan urbanismo, pero sí que es verdad que el tema del planeamiento, ellos llevan la gestión. Pero el tema del planeamiento sí que estamos de acuerdo, y incluso antes del pacto se acordó de una línea de no desarrollista, más conservadora, y arreglar esto lo antes posible. Pero bueno, no ha dado en este mandato. Éramos conscientes de que, como decía, desde el principio sabíamos que o llegábamos a finales o a principios del próximo mandato. No hemos llegado, pero sí que es una prioridad, como bien dice. Pero no hemos llegado en este mandato a poder concluirla, y en la etapa en la que estamos ya finalizando el mandato, pues al final uno quiere también pues correr con todo un poquito, y lo que se nos está quedando sobre la mesa, pues intentar avanzar más. Esto ya no depende tanto de nosotros, porque tenemos a Gesplan, que es el medio propio que nos la está llevando a cabo. Ahí nos cuesta más forzar.
Pero la voluntad política existe.
La voluntad política existe, exactamente. Sí, sí, sí. Y hemos trabajado bastante sobre ello, ¿no? Y hemos avanzado y demás, pero No hemos llegado.
Bien, el plan general que no estará, y la ecotasa, algo que se viene hablando también desde hace bastante tiempo en el municipio. Estaba, bueno, pues habían informes, como bien saben, la tasa turística, sí. Como bien saben, habían informes ya realizados, estaban pendientes de una vez que se vio que los informes posibilitaban que se aplicase esa tasa turística, estaba pendiente de ir a pleno. ¿En qué punto se está?
Sí, la idea es llevarlo a pleno de julio, en este mes de julio llevarlo a pleno, y bueno, esperemos que no, porque en el camino en el que vamos, en la línea en la que vamos, parece que todo es favorable, o sea que no vamos a tener ningún problema. Sería una recaudación de 6 millones de euros que podríamos recaudar con esta tasa. No es un impuesto, sino es una tasa, que la diferencia es que la tasa está para cubrir ciertos servicios que van vinculados al turismo, y así está redactado en el expediente que se presenta para poder aprobar esta tasa, y sería unos 56 céntimos por noche turista, que no es nada fuera de lugar comparado con muchos municipios. Aquí no podemos elegir nosotros, esto es un estudio que se hace y unos cálculos para poder llegar a la cantidad económica de la tasa. 56 céntimos persona y noche en el municipio de La Oliva. Y bueno, al final son unos 6 millones de euros que podríamos recaudar para cubrir ciertos servicios que van vinculados al turismo.
Y en caso de que haya algún pronunciamiento con respecto a esta situación en la que está también el municipio de Mogán, en la isla de Gran Canaria, que bueno, pues terminó en los juzgados y no hay hasta el momento una resolución definitiva, en caso de que no se pueda aplicar la tasa debido a esa sentencia que pueden emitir los juzgados en la isla de Gran Canaria con respecto a Mogán, ¿cómo se arregla el agujero de los 6 millones de euros que están recogidos en el presupuesto?
Ya, alcalde, a nivel jurídico no podemos frenarnos y esperar años hasta que esto se resuelva. Al final nosotros tenemos que seguir para adelante, los juristas nuestros, los abogados que tenemos, sí. Nos asesoran que no paremos, que sigamos. Ya Mogán está ahí, porque Mogán lleva hablándose de este Mogán. Además, nosotros tenemos el apoyo del sector turístico y hotelero en el municipio, no lo tenemos en contra. Mogán sé que lo tenía en contra, pero igualmente, mira, Mogán la está aplicando y sigue para adelante. Entonces, nosotros no podemos por miedo a qué pasará, no podemos estar años y años sin poder aplicarla, porque al final nosotros somos un municipio que está creciendo y ha crecido muchísimo en los últimos años. Uh-huh. Para que se hagan una idea, nosotros ahora tenemos alrededor de 70.000 personas pernoctando, durmiendo todas las noches en nuestro municipio, 70.000 personas, más todos estos miles de personas que no duermen en nuestro municipio, sino que vienen de paso a visitarnos de otros municipios, de otras islas, y no podemos estar esperando a ver qué pasa con Mogán, o a ver si dentro de 4 o 5 años hay alguna sentencia que dice que no podemos hacerlo, porque legalmente, teóricamente, según nuestros juristas, si lo llevamos a pleno, es porque los juristas lo avalan y tenemos informes favorables de todo. O sea, teóricamente, legalmente estamos cumpliendo. Teóricamente, legalmente. Si no, no pudiéramos avanzar con esto. Yo creo que es una ayuda para el municipio. Al final, como digo, la realidad es que hemos crecido muchísimo y así no hemos podido hacer con los servicios, porque ni técnicamente ni económicamente hemos estado preparados para este crecimiento tan grande. Tenemos que cubrir el servicio turístico poblacional que tenemos en nuestro municipio, y esta es una de las herramientas que no solo queremos utilizar nosotros, sino que se está utilizando ya en el mundo entero, hasta municipios de países que todavía están por desarrollar lo están aplicando. Nosotros no podemos quedarnos atrás.
Uh-huh. Tero.
Alcalde, bueno, esto es, cada vez que viene alguien de La Oliva por aquí, pues tenemos que tocar el asunto, ¿no? Y es el tan traído y llevado el puerto de Corralejo, el puerto que ni retrocede, pero que tampoco avanza.
Sí.
Y ahí siguen las demandas de mucha gente que...
Sí. Puerto Corralejo es una realidad que lleva muchísimos años, como bien dice, en el debate, y parece que sí, pero no. Como todos sabemos, no son competencias municipales.
No,
esto
no,
es Puerto Canario, Gobierno de Canarias. Sí que es verdad que nosotros, tanto yo personalmente como Coalición Canaria, hemos defendido siempre un proyecto diferente al que se presentó. Este proyecto se presentó incluso en el Ministerio del Estado, y lleva muchísimos años, o no sé si son 4 años aproximadamente, porque se presentó incluso antes de este mandato. Llevamos ya 3 años y pico en este mandato, 4 o 5 años llevará, y lo único que hemos recibido ha sido
buenas intenciones.
No, desde el gobierno, medioambientalmente, rechazo de muchos factores de este proyecto. Al final ha llegado el momento en el que el gobierno de Canarias, con las presiones, sino con las negativas del Estado, más el sentir nuestro del municipio, pues ha modificado el proyecto o le ha mandado al Estado la posibilidad de una modificación del proyecto menos invasiva medioambientalmente, para ver si lo ve con buenos ojos. El Estado le dice que sí, pues ahora el Estado le dice sí, mándeme ese proyecto a nivel material, ejecución y demás, para nosotros poder decirte un sí o un no. Pero parece que la línea que tiene el gobierno de Canarias ahora es hacerlo menos invasivo medioambientalmente. Y en eso sí que nosotros lo estamos apoyando. Y bueno, pero igualmente que sepamos que competencias reales de puertos no tenemos nosotros en el municipio.
¿José
Chu? Sí, yo otro paso atrás. Antes estábamos hablando de la tasa turística. Estoy totalmente de acuerdo con lo de la tasa turística. Es más, a mí 56 céntimos hombre, es poco.
Sí, yo también creo que, y encima viéndolo con otros municipios, lo veo muy poquito y poco significativo también para el turista, y así nos lo hace saber. Te digo, el apoyo hotelero lo hemos tenido, de turístico y hotelero. Al final, si siempre tengas el apoyo de ellos y comparándote con otros destinos, es que es muy insignificante. Pero bueno, al final, si como es una tasa, eso lleva unos cálculos,
sí,
y nosotros
no podemos
nosotros intervenir más.
Pero sí, ahí es cierto que en el municipio de Oliva hay una zona que es una zona visitada y transitada por muchos turistas, que es el Islote de Lobo. Sé que no depende del cabildo, pero también es cierto que
no depende del ayuntamiento.
¿Del ayuntamiento?
No depende del cabildo.
No depende del ayuntamiento, perdón. Sí. Efectivamente, pero que esto se retrasa sine die, o sea, y el Lobo sigue soportando una presión terrorífica y también es parte del municipio de La Oliva. ¿En qué punto está Medio Ambiente del Cabildo de la posibilidad de cobrar
una
tasa por regenerar el territorio?
Hemos tenido, pues, yo no lo sé cuántas reuniones, pero muchísimas reuniones durante este mandato, y la línea es también cobrar una ecotasa. Aquí sí sería una ecotasa por parte del Cabildo, que eso sí que nosotros no van tan avanzados como vamos nosotros con la tasa turística, no van tan avanzados, pero sí que está iniciado el expediente para cobrar esa ecotasa. Y después la capacidad de carga también, que hay una capacidad de carga real, que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo sobre esa capacidad de carga, que es una capacidad de carga que se hizo ya hace muchos años con el PRU, y cuando en ese momento no tenía todos los servicios que tiene ahora la Isla de Lobos, que incluso la idea del Cabildo es mejorar los servicios aún todavía más, pero con estos servicios que hay e infraestructuras que se han puesto en los últimos años, o hace ya unos años, sí que parece ser que se podría incrementar la capacidad de carga de la Isla Lobo. Entonces ahora la capacidad de carga son 200 personas simultáneas en Lobo, 200 personas simultáneas. Pues la idea del Cabildo era aplicarlo este verano. Los pasos, a veces, como digo, a veces cuando yo decía también con lo de...
El plan general.
No, cuando decía con el plan general o con la ejecución de la obra, de que teóricamente debería ejecutarse a finales de julio el centro de salud, lo digo porque soy consciente de que a veces tenemos unas previsiones, tenemos unos cálculos, tenemos unas fechas y a veces no llegamos, porque no depende solo de nosotros, dependemos de informes, de técnicos, de tramitación de expedientes, juntas, plenos y demás. Pero sí que la idea del Cabildo era empezar a, y ahí tiene el apoyo nuestro también, empezar a gestionar la capacidad de carga este verano.
No lo digo, alcalde, porque bueno, y ahora está un poco de moda de dos o tres instagramers que están diciendo que si en Lanzarote cuesta más o cuesta menos ir a los Amigos del Agua, pero tenemos un ejemplo en la isla que está enfrente, que cobra por casi todo y nadie se queja. Y quiero decir, la gente va, lo paga y sí. Bueno, si se quejan algunos toletes de estos de YouTube, pero en Fuerteventura a lo mejor no existen estos espacios, pero existen otros. Quiero decir, no solo Lobo. Por ejemplo, el tema del surfing, ¿no? En la costa norte de la isla de Fuerteventura, esas playas, esas escuelas abarrotadas. Yo sé que usted en la primera legislatura que estuvo de alcalde intentó poner coto a todo, sí, esto, pero parece que se complica, ¿no?
No
que,
es tan sencillo. No. Como decía, al final tiene unos recursos humanos, unos técnicos, unos juristas en la administración, y no podemos con todo. Al final le va metiendo prioridad, va empezando con ciertas prioridades y apagando fuego por otro lado, y al final hay cosas importantes que hay que gestionar, pero que a lo mejor no son tan urgentes como otras.
Pero en este caso el Cabildo, el Gobierno de Canarias no puede echar una mano, o sea, es territorio de Canarias, o sea, ¿cómo pueden haber 600 escuelas en un pico y en fin, y nadie controlar eso?
Sí, ¿no? Pero ahora, sí, tienes razón, lo que pasa es que no podemos con todo, ¿no? A la misma vez, simultáneamente. El tema, José, yo que decía de la tasa, que en Lanzarote sí que se cobraba y aquí no, yo creo que a veces a las administraciones tienen miedo de dar ese paso de empezar a cobrar cuando algo ha sido gratuito toda la vida. Yo creo que nosotros hemos perdido ese miedo, ¿no? Nosotros también tenemos diferentes centros de interpretación que hemos abierto durante este mandato y seguiremos abriendo. Ahora tenemos uno en Las Áreas que vamos a abrir antes de que termine el año, otro que queremos abrir para el próximo año, y en todos estamos cobrando. La ecotasa, estamos de acuerdo con el Cabildo que se empiece a cobrar, la tasa turística que se cobre, como bien decía, de las escuelas de surf y demás en las playas, pues habrá que en el momento que se termine de licitar, porque eso habrá que licitarlo y demás, que se cobre un canon. Al final tenemos tantas necesidades y tanto turista, que si no empezamos a cobrar para cubrir simplemente el servicio que o el desgaste que nos ocasiona, pues el uso de las playas, de las calles y demás, ¿no?
Uh-huh. El dinero que se va a recaudar en principio por esa pernotación de 50 y pico céntimos, ¿tiene un carácter finalista?
Las tasas siempre van en relación al servicio que se da. No puede, por ejemplo, los impuestos sí que son recaudatorios, sí, y puedes tener un beneficio ahí. En las tasas no puede. Las tasas hacen un estudio de los servicios que van relacionados con a nivel turístico en este caso, y ahí es donde se hace el cálculo, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta este servicio? ¿Cuántos turistas duermen cada noche en este municipio, comparándolo con cuánto el año pasado durante esta época, cuánto dormían en nuestro municipio? Y ahí se hace un cálculo y ahí es donde sale la tasa de 56 céntimos, por ejemplo, por noche turista en el municipio de La Oliva. Pero sí que va con carácter finalista para cubrir los servicios que van relacionados.
Yo he visto noticias recientes, son de no hace muchos días, ¿no? en las redes lo he visto, no lo he visto, que en la playa del Salmo, creo que es en Jandía, ¿no? En Pájara, que la misma administración central ha dicho, ¡pum!
Costa, cerró el acceso. Costa,
aquí no se puede pasar.
¿Pero en cuál te refieres?
En el norte también hay mucho de eso. Costa ha actuado en...
Sí, nosotros hemos acotado. La verdad que medioambientalmente se está haciendo mucho en el municipio de La Oliva, yo creo que en Fuerteventura en general. Yo tengo más conocimiento de La Oliva porque es mi territorio, pero se está haciendo mucho y Costa también.
No, lo digo en el sentido ese de que el ayuntamiento se quejaba. Oiga, ustedes han hecho esto sin consultar con nosotros, que somos la administración más cercana al ciudadano, y por lo menos deberían de decirnos, vamos a cerrar el acceso a la playa del Salmo, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que al final somos diferentes administraciones y puede haber malos entendidos, falta de una comunicación perfecta en muchas ocasiones y nos ha pasado también. Pero en general tenemos coordinación con Costa y con diferentes administraciones. O sea, en general coordinamos y colaboramos tanto ellos con nosotros cuando lo necesitamos y nosotros con ellos. Sí que es verdad que en alguna ocasión sí que ha podido pasar de que Costa pues actúa en ciertos casos sin hacérnoslo saber en ese momento, y bueno, y siempre se crea ahí un poquito el conflicto que pasó aquí, quién hizo esto, con qué autorización, porque al final las quejas del usuario, del vecino, del ciudadano, del turista, la administración más cercana somos nosotros, y al que se viene a quejar es a nosotros, y después cuando no tiene respuesta que dar porque no tiene ni idea, es complicado, ¿no? Pero en general tenemos buena coordinación y colaboramos bastante entre ambas administraciones.
Yo creo que fue una rabieta de la gente del ayuntamiento, con razón o sin ella, pero Costas tiene sus competencias en el dominio marítimo terrestre.
Evidentemente. Y el ayuntamiento lo sabe.
Y además yo creo que el trabajo que se está haciendo en La Oliva, que creo que es en conjunción, en esta parte sí hay que decirlo, o sea, todo ese norte que uno transita mucho, que efectivamente podías ir con el coche hasta la misma
hasta
orilla.
Hasta la playa.
Y la gente iba con el coche hasta la misma orilla. Que en tiempos pretéritos era lo más normal, porque si éramos cuatro, ahora mismo pues no. Y efectivamente hay que...
No, yo veo ahora actuaciones de la policía local, creo que las últimas eran con los cuas o algo de eso.
Sí.
Que eso entra con las por todos lados.
Bueno, se prona.
Sí, sí. Bueno, ahora se mismo, por ejemplo, ahora mismo estos días en el Cotillo hubieron más de 40 sanciones por vehículos que se acercaban
demasiado
a la playa, ¿no? Sí, yo creo que este fin de semana hubieron más de 40.
Van a la playa y parece que van a bañar el coche también.
Sí, bueno,
con el festival.
Coincidiendo con la época del festival, no, bueno, seguro que muchos de ellos relacionados para venir al festival, pero coincidiendo con este fin de semana que hemos estado a full o en el Cotillo. Y más de 40 sanciones solo con vehículos.
No, pero cualquier día.
No, sí, sí, por eso te digo que yo, por poner un ejemplo, ¿no? Por poner
siempre fui veraneante del Cotillo, hace ya muchos años que no voy para arriba.
¿Cuándo se iba en caseta?
No, en caseta y con auto...
¿Autocaravana?
Con autocaravana, con una caravana. Y es verdad, te metías.
Y al final acabas.
Que no me acuerdo cómo se llama, las cintas para amarrarlas. No se podía. Tú no podías caminar por la playa porque tropezabas y salías de cabeza.
La playa del Marrajo, me van a perdonar aquí algunos amigos, porque en fin, tengo muchos amigos que acampaban allí, era primera línea de playa para cinco. Y ponían la autocaravana, no, la caravana, no era una autocaravana.
La caravana, sí.
Y aquello se ponía, en febrero, y la sacaban en septiembre.
Sí, lo tenían ahí.
Y aquello, eso sí que no es permitible.
Yo me acuerdo detrás del faro, en el Cotillo, aquello era un pueblo, un poblado, eso, yo de pequeño.
El Marrajo,
un poblado.
Sí, por ahí acampaba yo.
Y eso ya,
en las cucharillas o por ahí.
Eso ya no se puede permitir porque al final las playas son de todos.
Nosotros nos jalábamos para atrás. Yo decía, yo me los quedo.
Pero tú estabas en primera línea.
No. Yo estaba jaladito para atrás y yo me quejaba de eso porque ibas a caminar y como no tuvieras cuidado salías de cabeza y tropezabas con la. Pero bueno, yo no sé si he visto algunas actuaciones que publica la policía local dando cuenta. Debe ser para dar ejemplo a otros.
Con la ampliación del cuerpo de policía sí que hemos creado diferentes unidades. Tenemos la unidad de medio ambiente, que la verdad que está funcionando bastante.
A mí me gustaría abundar, si me permites, por favor, en este asunto, porque yo sí creo que ha habido un cambio. En fin, la legislatura empezaba para el municipio de Oliva de una manera muy complicada, con cierta inseguridad en las calles de Corralejo, incluso con el golpe terrible de la muerte de un ciudadano holandés, un joven que le robaban el teléfono móvil, y yo aquí sí rompo una lanza por el municipio de Oliva, por casi todos los municipios, porque yo creo que esto fue un momento en que toda la isla todas las administraciones se confabularon, ¿no?, para que esto no siguiera, y en La Oliva yo lo noto, y a la policía local, en fin, yo creo que están trabajando
de una manera fantástica.
Yo creo que se ha conseguido.
No sé si la Guardia Civil está igual y ahí dejo yo al alcalde que.
Yo creo que se ha conseguido. Después está la sensación de seguridad o inseguridad que pueda tener cada uno en su interior, pero se ha conseguido. Salió una noticia hará un mes y medio, yo creo que no más de un mes y medio, que decía que el municipio de La Oliva había sido el segundo municipio de toda España donde más ha bajado la delincuencia, con datos reales, no inventados, con datos reales. Sí, de,
no con percepción.
Y hemos incrementado, teníamos 31 policías trabajando cuando empezó este mandato y hemos incrementado la plantilla en 20 efectivos más, 20. Teníamos 31. Ahora solo tenemos una baja, o sea que hace un mes no teníamos baja cero, ahora tenemos una baja de un efectivo, de un agente que se tuvo que operar de la cadera y se incorporará en breve. Hemos creado unidades de tráfico, intervención rápida, de drones, de canina, unidad canina de medio ambiente, o sea, que se nota la presencia. Teníamos la calle principal, la calle peatonal, que era lo que más sensación de inseguridad daba a la gente. Teníamos a un grupito, tanto por una punta como por la otra punta de la calle principal, un grupito de gente joven que bueno, que daban una imagen fea, que ofrecían cosas que no debían de ofrecer al turista y al residente, y bueno, y todo el que pasaba por ahí veía eso a plena luz del día y no pasaba nada, porque al final porque la ley está como está, los efectivos de seguridad que habían eran pocos, la Guardia Civil también con pocos efectivos, y los detenían todos los días, los mandaban al juzgado y a las dos horas estaban en Corralejo de nuevo haciendo lo mismo porque no les pasaba nada. Ya todo eso ha cambiado, tú puedes pasar por Corralejo a la hora que sea, que eso no lo ves, eso no existe ya, no existe. Es verdad que el Corralejo no es el Corralejo de antes, porque yo cuando nací en el 85, el municipio de La Oliva tenía 3.000 habitantes, 3.000, el municipio entero tenía 3.000 habitantes. Hoy Corralejo tiene más de 20.000 habitantes, solo Corralejo. O sea que no es el Corralejo que todo local o gente que ha nacido allí y ha crecido allí, pues recuerda, porque no es así, ha cambiado mucho. Pero sí que a nivel de seguridad, cámaras tenemos por todos los sitios, tenemos vehículos, hemos duplicado la cantidad de vehículos, motos, taser, equipamiento para la policía de todo tipo, drones. Yo creo que la unidad canina, que nos ha ayudado un montón, se ha conseguido. Y después de estos datos que salieron, la noticia que salió con datos reales de hace poco, pues también un poco te confirma y también le da al cuerpo de policía y a nosotros que estamos trabajando desde el inicio de este mandato en mejorar la seguridad, pues te da más motivación, ¿no? Porque parece que ahí se ve que está funcionando. Vas a cualquier evento que hacemos, a cualquier evento, y la sensación es donde estoy. Pues ves tantos policías, tantos. Además, apoyamos a los agentes de policía, los apoyamos siempre en todos los eventos que hacemos con una empresa privada de seguridad, también muy profesional, donde se mete una plantilla grande, efectivos, bastante efectivos para trabajar en todos los actos que hacemos. O sea, la sensación de seguridad también ha cambiado muchísimo en cualquier evento y el día a día pues se nota que ya no. Ahora, por cierto, en Cotillo la idea es a finales de julio tener ya también operativa la oficina, el puesto de policía nuevo en el Cotillo, que notará también pues esa sensación y esa demanda que ha habido en los otros pueblos y más en el pueblo del Cotillo, pues yo creo que ya estará cubierta también a la hora de sancionar, de hacer presencia policial y de dar seguridad.
Uh-huh. ¿En qué punto está el BACU? Ese espacio donde, bueno, pues se genera también, o se generaba hasta no hace mucho, sí, problemas de seguridad con esa zona ocupada, Isaí.
Bueno, el BACU es también un tema más delicado y complejo. El BACU es verdad que se hace una concesión hace ya alrededor de 20 años aproximadamente a una empresa. Parece que las cosas no funcionan después, sí, de la crisis que hubo inmobiliaria en el 2008, 2009, 2010. Parece que no funciona, se viene abajo y nunca acabó de recuperarse, ¿no? Criterio de la empresa, es verdad que los promotores presentan más de 100, pues eso es real, más de 100 solicitudes de reapertura de ciertos negocios, algunas modificaciones de negocios que no han funcionado porque los años han pasado más de 20 años, lo que funcionaba antes ahora no funciona, pues modificaciones de ciertas actividades, y siempre ha recibido el silencio por parte de la administración. Primero, es verdad que muchos de los técnicos que estaban para informar habían estado imputados durante muchísimos años por el famoso caso Baku en aquel momento, porque parece que se construyó en donde habían zonas verdes que no se podía haber construido y demás. Estuvieron como 13 o 14 años imputados muchísimos concejales, técnicos y demás, que al final se archivó y parece que no fue nada. Pero bueno, muchos técnicos habían estado imputados en esa época, y después también porque a lo mejor la capacidad de tramitación por los recursos humanos que teníamos era incapaz de poderse centrar en todo, y no sé si voluntad política, la verdad que no lo sé, pero sí que estuvo el silencio como respuesta. Y se llevó a los juzgados, tanto lo metieron en los juzgados, los promotores, pues alegando que se daba indefensión y no poder gestionar el BACU y operarlo como debería de ser, y por parte de la administración a nivel jurídico se pensaba, el criterio es que el BACU no ha cumplido, pero los promotores decían que ellos no podían cumplir porque la administración no dejaba cumplir. Entonces, diferente de criterio, pues se lleva a los juzgados y ahí lo tenemos en los juzgados. Paralelamente, en la administración estamos trabajando, que ya se ha llevado a pleno y está en el Consejo Consultivo del Gobierno de Canarias la anulación de la concesión. O sea, la idea es quitarle a los promotores la concesión al 100%, y paralelamente también preparando una opción B, un plan B, intentar llegar a un acuerdo con el BACU para quitarle parcialmente la concesión, no la concesión al completo, sino una parte. El por qué estamos también valorando esta línea, porque somos conscientes también de que al final, si realmente le podemos quitar la concesión al 100%, se puede demorar esto en los juzgados, pues lo que duran los juzgados, porque ya tenemos el aviso y sabemos que al final hay tanto dinero en juego y una concesión tan potente, que recurrirán hasta donde puedan, y esto puede llevarse, pues según todos los abogados juristas que hemos tratado para que nos ayuden en este expediente, muchísimos años, o muchos años, 5, 6, 7, 8 años puede demorarse esto. Entonces serían ya 5, 6, 7, 8 años en el que no vamos a poder hacer nada, y esto y la situación del BACU actual no la vamos a poder cambiar. De la otra manera, parcialmente llegar a un acuerdo con ellos y posiblemente se pueda ellos quedarse con una parte que sería la que funciona y nosotros rescatar el resto de que no funciona para hacer lo que queramos. Pues la idea, por ejemplo, hacer un recinto ferial, que queríamos hacerlo allí. Hay mucho suelo dotacional donde se podría construir pues instalaciones municipales de diferentes índole y reactivar, a lo mejor sacarlo a concesión también o licitar la parte comercial o alguna otra parte del BACU. Entonces estamos valorando estas dos líneas, pero realmente ahora mismo ya se llevó a pleno y se aprobó por el pleno y está en el Consejo Consultivo el quitarle por completo al BACU la concesión. Un expediente delicado, como digo, porque es verdad que en el BACU ocupa delincuentes, o sea, hay mucha gente que no, pero mucha gente que sí son delincuentes y se esconden en el BACU y actúan en esa zona, y bueno, y está en una zona muy céntrica del pueblo de Corralejo. Yo aquí soy del criterio de que es verdad que la administración ha abandonado bastante al concesionario, porque es verdad que nosotros, yo viví mis inicios de alcalde, ese ninguneo que se le hacía a los promotores, cada vez que venían ni los técnicos querían sentarse con ellos a hablar, ellos no sé, era un silencio siempre, no se informaba nada. Era la verdad que por parte de la administración yo creo que le hemos dado indefensión a los promotores para poder levantar eso y tenerlos hoy como un centro de ocio vivo y comercial potente. Pero bueno, al final los juristas son los que deciden y son los que saben, ¿no? A nivel legal, el criterio municipal de los juristas municipales es que ellos no han cumplido. El criterio de ellos es que no le hemos dejado cumplir. Yo, como he estado ahí ya tantos años, es verdad que soy consciente de que nosotros le hemos puesto muchas piedras en el camino a estos promotores.
¿Ve usted una solución rápida?
No.
No. Y antes de pasarle la palabra a Tero, las obras inacabadas eternamente en, por ejemplo, entrada de Corralejo, entiendo que habrá otras muchas, ¿no? Pero, ¿qué ha ocurrido con la posibilidad de que los promotores o terminen las obras, sí, o restauren la zona? En ese sentido, ¿cómo estamos?
Les comento, aquí en la entrada de Corralejo por las dunas tenemos las agujas y las mirandas. Las agujas presentan un proyecto, la los propietarios, que son los mismos que las agujas, Bahía Real, Agujas y Miranda, son del mismo propietario. Pues presentan un proyecto para derribar las agujas, retranquearlo hacia atrás para hacer la playa más grande y unirlo al Bahía Real, que sea la zona VIP del Bahía Real. Este proyecto, jurídicamente, la herramienta que usan para ejecutarlo por parte del ayuntamiento no se ve. Y los promotores no ven tampoco, tienen un criterio muy diferente, no ven el cambiar el proyecto y volverlo a presentar, porque teóricamente, jurídicamente se dice, oye, lo puedes hacer, pero no con esta herramienta urbanística, tienes que hacerla con otra. Ellos no lo ven, disparidad
de criterios
entre ambos, entre el propietario y nosotros, y ahí seguimos. Judicialmente creo que se presentó a nosotros, yo creo que no nos ha llegado nada, pero creo que ya iban a tomar medidas jurídicas por parte
de los promotores,
pero bueno, administrativamente o en la administración los juristas dicen que se puede hacer pero con otras herramientas, preséntennoslas de otra manera y te uh-huh. damos validez. Y ahí sigue eso parado con este sentir, porque es verdad que antiguamente, en el mandato anterior, sí que había otra secretaría en el ayuntamiento, otros juristas, y parecía que esta línea que ellos hicieron, o la que siguieron, sí cumplía, parecía ser. Se cambia de jurista en la administración y no ven la... Que cambia, hay otros técnicos ahora mismo y no ven la línea que se estaba siguiendo, dicen que jurídicamente no, o decimos nosotros que jurídicamente no se puede, pues ahí está paralizado. A espérate que ellos vuelvan a presentar el expediente de nuevo, modificado a según los criterios nuestros. Y después la Miranda, que es el hotel grande que está enfrente del Bahía Real, pues ahí hay que hacer una modificación del uso del suelo por parte del promotor, porque en su momento, cuando se empezó a construir, había una carretera pública que cruzaba el centro de la parcela. Se empezó a construir en su momento ignorando esa carretera y, claro, jurídicamente nosotros no podemos darle acceso a que finalicen la obra. Entonces, teóricamente lo que se va a hacer es quitar esa carretera del centro de la carretera de la parcela y ponerse un lateral, que eso se hace por medio de una modificación del uso del suelo, y en eso estamos esperando. Es verdad que ha pasado por diferentes propietarios en estos últimos años, y el propietario final que está ahora, BH Partner, que pertenece a un fondo de inversiones muy grande que se llama Blackstone, y en eso se está trabajando, pero al final, como digo, son expedientes muy delicados, donde actúan muchos juristas, muchos técnicos, y cuando hay diferentes criterios entre administración y promotores, pues las cosas se complican y ahí estamos.
Bien, les recuerdo a los oyentes que hoy en análisis nos acompaña el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, con el cual comenzábamos esta entrevista a tres, hablando de la posibilidad o el punto en el que estaba la redacción del Plan General de Ordenación Urbana del municipio del norte de la isla de Fuerteventura. Ya ha confirmado el alcalde que por el tiempo que queda, encargado a GESPLAN, pues no habrá posibilidad de dar los primeros pasos en el sentido de la aprobación de este documento. Le toca preguntar a Tero, adelante.
No quería que pasara sin poner sobre la mesa, porque parece que no vivimos en la realidad de Fuerteventura, que no es La Oliva solo, es Fuerteventura en general. ¿Qué soluciones le ven ustedes, alcalde, a la falta de vivienda en general en el municipio de La Oliva, pero bueno,
en España de Pájara, en general, en Canarias,
en la Antigua, en el de todos lados, ¿no?
Nosotros tenemos un criterio, y yo como persona más, un criterio más conservador. Es verdad que hay falta de vivienda, lo tenemos claro, dentro de nuestras competencias, que no tenemos competencias directas en vivienda, dentro de nuestras competencias sí que hemos facilitado, hemos ayudado y se está promoviendo gracias a eso la construcción de 77 viviendas en La Bocaina, que actualmente se están ejecutando. Por parte del gobierno de Canarias, nosotros ponemos el suelo, ellos ponen el dinero y lo ejecutan. Son unos 10 millones de euros que actualmente se están ejecutando y realmente van muy avanzados, 77 viviendas. También estamos por Visocan, también pertenece al gobierno de Canarias. Se está en contratación ya la redacción del proyecto de viviendas también por la zona de Morro Francisco, arriba del campo de fútbol de Corralejo, en esa urbanización nueva que se hizo, Panorama Tres Islas se llama. Uh-huh. También se van a ejecutar ahí, también nosotros les cedimos una parcela grande y ahí van a ejecutar ellos. Viviendas, estaba entre 60 y 80 viviendas teóricamente según la memoria, pero todavía no se ha ejecutado ni se ha redactado el proyecto, que está en contratación la redacción del proyecto por Visocan. Y estamos también con la rehabilitación, ahora mismo actualmente se están rehabilitando alrededor de 500 viviendas en todo el municipio de Oliva, 500 viviendas en el municipio de Oliva, y ahora van a entrar, se lleva a pleno el mes de julio también 123 viviendas más, me parece que son, si no me equivoco el dato exacto, me da que son 123 viviendas en la zona de la Bocaina. Al final creo que estamos haciendo una política de vivienda potente dentro de de nuestras competencias reales como municipio. La falta de vivienda, hace falta vivienda para... Los precios están desorbitados.
¿A cuánto se está pagando una vivienda en la zona norte?
Yo creo que una habitación, 1.200, no baja. Tienes que tener mucha suerte y tener mucho...
¿Por una habitación? Feeling. ¿Por sí, una habitación?
Sí, sí, sí. Mucho, no, apartamento de una habitación.
El chabolismo que empieza a aparecer en algunos puntos, hablo de Parque Holandés, sí. La zona.
Pero son Cotillo, temas. Pero bueno, yo solo veo un tema delicado que podríamos estar aquí hablando mucho tiempo, y te digo, y es viendo. Más complejo que eso, porque al final es. ¿En qué nos queremos convertir? ¿Quiénes queremos ser? Ahí está la realidad, ¿quiénes queremos ser? Porque hace falta vivienda. Todos los años vienen miles de personas a este municipio o a esta isla a vivir. ¿Verdad que todos tenemos derecho a vivienda? Y deberíamos tener todos vivienda. Pero en. Nos queremos convertir en un municipio, en mi municipio ahora mismo tiene 70.000 personas durmiendo todas las noches. Queremos llegar a las 120.000, a las 200.000. Claro. O sea, al final nosotros podemos proponer e impulsar vivienda pública, que lo estamos haciendo, dentro de nuestros recursos, lo que tenemos lo estamos ofreciendo, lo estamos tramitando, yendo de la mano. No es que tú y creando expedientes y dejando de gestionar otros expedientes y otros proyectos para poder crear vivienda, porque lo estamos haciendo al final con los recursos humanos, depende de dónde te centres, puedes avanzar una cosa o no avanzar, porque si te centras en esto no puedes avanzar en otra. Pero estamos poniendo todo lo que tenemos en nuestra mano para poder construir vivienda. Realmente el suelo público que tenemos es limitado y con uso de vivienda más limitado todavía. Lo que tenemos lo hemos hecho y después tramitando estos expedientes, gastando recursos en estos expedientes y pues con presionando y coordinando con el gobierno de Canarias, que es el que tiene las competencias, insistiendo, yendo a visitarlos, porque al final ellos tienen muchos municipios, 88 municipios, para que se centren en nuestro municipio y ejecuten estas viviendas. Lo estamos haciendo todo, pero realmente es un tema delicado, porque hasta dónde queremos llegar es el tema, porque sí que es verdad que todas las personas que están ahora durmiendo en nuestro municipio, yo creo que deberían tener derecho a tener una vivienda digna y no tener que pagar unos precios exagerados que se están pagando ahora. Al final la ley de la oferta y la demanda, eso se regula naturalmente. Mientras más oferta haya, más barato va a ser el precio, ¿no? Pero claro, tenemos que llegar a un tope, porque no puede ser que, yo siempre le ponía el ejemplo a mi amigo Santiago, que le mando un beso desde aquí, de lo de mi suegra, le ponía el ejemplo de mi suegra de broma, ¿no? Pero es verdad, o sea, si yo quiero mi suegra, mi mujer es eslovena, mi suegra vive en Eslovenia, mi suegra quiere venirse el próximo año a vivir aquí, yo no tengo que tener preparada una vivienda para mi suegra porque él tiene el capricho de venirse a vivir. Si no cabe donde estamos, pues a lo mejor en vez de venirse a La Oliva podría ir a Tefía, o a Puerto del Rosario, o a Gran Canaria. Pero porque ahora, dentro de 6 meses, hayan 5 italianos, 2 rumanos, 4 eslovenos, 8 argentinos que se quieran venir a vivir, los que están aquí, claro que sí, los que están aquí son miembros de este municipio y tenemos que poner todas las facilidades para que se integren, para que vivan bien y tengan una calidad de vida buena, excelente. Eso es lo que queremos para los nuestros. Ahora, si dentro de 6 meses se le ocurre a uno que está en otro lugar, que quiere cambiar y quiere irse a la buena vida a Fuerteventura, pues si no tenemos todos los recursos suficientes, que no los tenemos, y la infraestructura suficiente para ello, no creo yo que,
claro, pero alcalde,
que tengamos que...
Pero este asunto no es responsabilidad del que viene, porque el que viene a cumplir unas expectativas. Por ejemplo, dentro de 2 meses se inaugura un hotel en Corralejo, de no sé si son 700 habitaciones, el Elba Nuevo, ¿no?
Mil camas.
Tienes que traer mano de obra, que vendrá, que es la que está usted comentando, que después buscará vivienda. Yo entiendo que estos son planes heredados, no por su administración, sino vienen de lejos. En La Oliva todavía queda suelo turístico para...
De la época franquista.
Bueno, no franquista. Alguno habrá que fue también ya la democracia. Ya. Es cierto que el tema este del vacacional y la ley nueva del vacacional para un poco esa asfixia galopante que se estaba produciendo en pueblos como Las Ares o Tindaya, que también va por ese camino, pero no lo está parando del todo. O sea, hay 400 millones de europeos, yo diría que la mitad o el 60% tienen más capacidad económica que cualquier majorero, vienen a esta isla a buscar nuestra buena vida, y eso ahora mismo es imparable. Yo entiendo, el alcalde planteaba una moratoria en Berlín, en la ITV, que bueno, que sí, pero...
¿Cómo se hace eso?
Aquí hay más maneras de intentar que los locales, y en los que incluyo, como dice el alcalde, las personas que ya viven aquí, sean decisorias sobre su futuro. O sea, tenemos que decidir si esto se tiene que convertir en...
Sí, pero ¿cómo, no sé, ¿cómo se hace eso?
Mira lo que está ocurriendo. Tiene ya un ejemplo ahí, que empezó en el Cotillo, parece que en el Cotillo lo han parado.
Yo miro dónde vivo, porque lo que vivo, pero, yo creo que no es normal.
Y el Abrito.
No, pero no me refiero solo a eso, Tero, me refiero al millonario holandés que hace una supercasa en Las Ares o tres, ya. Y luego renta sobre ella con alquileres desorbitados al que no puede acceder un majorero medio.
Es complicado pararlo. Sí que es verdad que como yo tengo un criterio, y el criterio es muy conservador, y ayer hicimos la obra teatral esta en el Muellito, que creo que es lo más bonito y lo más orgulloso que estoy, de las cosas más orgulloso que estoy, del trabajo que se ha hecho en todos estos años, porque al final nosotros provenimos de una cultura, una historia, un pueblo, una manera de vivir. Como decía, cuando yo nací habían 3.000 habitantes en todo el municipio. En todo el municipio. Hoy hay más de 30.000 habitantes en todo el municipio. En Corralejo solo hay 20.000, más de 20.000. Entonces, eso no lo conocemos. Yo viví.
Y alcalde, me va a perdonar, y dos tercios o más son no nacidos en la isla. Quiero decir, yo no digo que tengan que nacer todos en la isla.
Alrededor del 80% son extranjeros.
No han nacido en La Oliva.
No han nacido en La Oliva. Alrededor del 80%. Y estoy hablando de... Con NIE son más del 50%. Y después ya nacionalizados llegan alrededor del 80%. Que han nacido fuera, 80% de la población. Estamos hablando que la gente que, o sea, ya no solo para nosotros los nacidos y de antepasados de las islas, sino los que vienen, que llevan 20 años, los que llevan 5 años, no conocen, viven en, son majoreros porque vienen a hacer su vida aquí, su plan de vida aquí, su proyecto de vida aquí, pero realmente no saben quiénes somos, no saben a qué nos dedicamos o de dónde venimos, nuestro pensamiento, nuestra forma de vivir. Por eso decía yo que la obra teatral que se hizo ayer fue preciosa, porque al final mostró, tanto para recordarnos a nosotros como para unirse en lo que es el pueblo local de Corralejo, de su vivencia, de su historia, yo creo que fue un homenaje grande para la forma de vivir de antes, como para el turista o la gente que llega aquí poco tiempo viviendo o que no es de nacimiento de aquí, conozca quiénes somos y a dónde, o de dónde venimos. Creo que es importante, pero sí que creo yo que nosotros no deberíamos de crecer más. Al final, el que viene a vivir a Fuerteventura, yo hablo de mi isla, de mi municipio, pero también de mi isla, el que viene a vivir a Fuerteventura, viene a vivir porque conoce lo que conoce hoy. No viene a vivir para vivir en un municipio, por ejemplo, de 120.000 habitantes o una isla de 300.000 habitantes. Para eso no viene, viene por unos paisajes, por una calidad de vida, por una tranquilidad, por poca densidad. Yo creo que viene por eso, no viene por una isla como Gran Canaria, como Tenerife, que la verdad que va muy bien, pero yo creo que las que vienen a vivir a Fuerteventura, al desierto, que teóricamente tenemos poco, playa y sol, ese disfrute lo tienen aquí, pero si seguimos creciendo, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a crecer?
Pero alcalde, a usted en su municipio, ahora no sé qué día será la inauguración, le van a poner en marcha 1.000 camas más en un hotel.
Eso es real, pero eso es imparable. Eso ya quiero decir. ¿No? No, y pero después ponen 1.000 camas, pero ahora desaparecen también, van desapareciendo, ¿verdad? Complejos, porque es verdad que salen 1.000 camas nuevas, pero Origomare ya no es un hotel. Origomare antes era un hotel, ya no es un hotel. O sea, eso desaparece. Ahora serán viviendas residenciales. Complejos tenemos todos los oasis, que son también más de 1.000 camas. Están usándose de forma residencial. O sea, complejos que antiguamente eran turísticos y ahora se usan de forma residencial, hay miles. O sea, con lo que se pierde en Origomare se puede compensar en el Elba. El hotel nuevo. Sí. Quiero decirte que no es que incremente las camas turísticas, sino se compensan con las que se han perdido o las que se van perdiendo. Pero igualmente, si tienen un uso consolidado turístico, nosotros ahí legalmente no podemos hacer nada porque estaríamos prevaricando. Ellos tienen su derecho con un uso consolidado y no lo podemos tocar. Pero por eso digo que lo que yo era como un grito de auxilio, ¿no? Oye, vamos a plantear alguna herramienta, sea una moratoria o lo que sea, porque tenemos que parar esto, porque a mí me da pena ver cómo el municipio va perdiendo su identidad, pero es normal, porque al final, si de 3.000 hemos pasado a 30.000 habitantes, no es porque la gente de aquí se haya reproducido un montón, es porque ha venido gente de fuera. Y todo, y como digo, más del 80% de la población son personas de nacimiento de fuera de Fuerteventura. O sea, estamos hablando de que esas personas, muy bien, porque nos da una riqueza cultural muy grande, y gracias a eso, pues tenemos mejores infraestructuras, mejores servicios. La verdad que la vida, la calidad de vida ha subido mucho también en ciertos ámbitos. Es verdad que antes también mis padres, que eran dos trabajadores de un hotel, de los hoteles Río, cuando eso no eran Río todavía, que se acaban de construir en Corralejo, pues ellos tenían un piso, y teniendo un piso se construyeron un chalet primera línea en aquella época de playa, que ya es tercera línea o cuarta, pero en mitad de la duna, y que una casa que hoy día puede costar, pues yo no lo sé, pero como están los precios, estamos hablando de un buen chalet en aquella época, dos trabajadores, que eso solo podía permitir cualquiera. Hoy día se ha mejorado la calidad de vida en muchos sentidos, pero después la capacidad económica se ha perjudicado. A mí me gustaría tener una isla donde la gente, o sea, donde mantengamos esa identidad que hemos tenido siempre y que se está perdiendo, porque mis hijos, por ejemplo, que estudian en el colegio, la clase, bueno, no te digo un porcentaje grande, la mayoría, yo creo que está mi hijo que ya está enrasado con otra nacionalidad, y otro niño que es majorero 100%, el resto es que ni canarios, el resto son extranjeros, y puede haber uno o dos peninsulares de padre, me refiero. Los niños son majoreros porque nacieron aquí, pero quiero de padre, quiero decir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se van a educar y cómo van a crecer estos niños? Se educarán con las costumbres que le enseñen sus padres, pero si un padre nació en Italia, otro en Alemania y otro en Inglaterra, ¿qué le va a enseñar?
Son otra identidad,
¿vale? Otra identidad. Entonces, al final, el pueblo majorero se está cambiando. Por eso es, digo yo, coño, algo tenemos que hacer, primero, para no perder esa identidad, segundo, para no modificar la calidad de vida nuestra que tenemos aquí. Y los 30.000 habitantes que tengo en el municipio, quiero darles la mejor calidad de vida posible, con los mejores servicios, la mejor infraestructura. Pero si todos los años me va creciendo la población, 2.000, 3.000, 4.000 habitantes, es que no voy a poder darle esa calidad de vida a los vecinos que tengo.
Claro, el diagnóstico lo tenemos, pero ¿cómo se llega a la solución? Porque de lo que usted acaba de exponer, lo llevamos escuchando legislatura tras legislatura, pero estamos en un punto donde nuevamente se ha pasado estos 4 años y no tenemos tampoco ese documento que podría ayudar a regular el que, bueno, pues la población tuviese esa calidad de vida, porque existen unas reglas, pero como dice Tero, le entran ahora un hotel.
Tiene que haber una moratoria, pero está más claro que el agua.
Por eso es el grito mío de auxilio que yo hacía en Alemania, en Berlín. Pero no es que lo hablamos y no hemos hecho nada. Nosotros llevamos, yo creo que ya cerca de, si no llevamos 3 años, pues cerca de 3 años, tenemos dos específicamente. Tenemos la fundación de la Universidad de La Laguna.
De La Laguna, que usted lo ha contado,
y, sí. Y tenemos otro ¿cómo se llama?
Convenio.
No, sí, pero con...
Con otra entidad.
Con otra entidad también especialista, que han trabajado en este tipo de proyectos en otros países de Europa, para ver cuál es la herramienta y cuál es el camino a seguir para conseguir lo que estamos buscando.
Sí, porque ¿cuántas camas turísticas tiene La Oliva con posibilidad de desarrollo, con derechos ahora mismo adquiridos?
A nivel camas no te sé decir el dato, pero a nivel suelo tenemos la Miranda, las Agujas, que están a medio construir. Tenemos un suelo que es de la gente de López San en Geafón, la zona de Geafón. Tenemos el hotel que se está construyendo con la piscina de olas. Y tenemos el Hotel Elba.
Y algo por el Cotillo.
Creo que no se me escapa ninguno más.
Tienes por Bristol también una zona susceptible de urbanizar grande. Que
sí,
aquí,
pero...
Tienes medio consolidado porque sí, se dieron suelo para instalaciones.
No, sí, pero ahí el plan parcial no...
¿Lo deja?
no están caminados. O sea, que ahí todavía estamos a nivel político, podemos decidir si permitimos ciertas cosas. Lo otro está consolidado, esto no.
Bueno, pues son miles de camas.
Sí, sí.
Pues habrá que buscar la manera de que no se desarrolle.
Ese es el grito de auxilio y el trabajo que estamos haciendo con estos expertos en planeamiento y en esta situación, que tienen experiencia en otros destinos, y a ver si podemos tomar medidas, porque dice que llevan años escuchando esto, mandato tras mandato, sí. Yo no sé si alguien ha hecho algo, y no sé quién ha gritado, a quién le ha escuchado hablar de esto, pero yo es que también escucho hablar de lo contrario, o sea que... Por ejemplo, por darte un ejemplo, el quien ocupaba mi cargo, el mandato anterior, sí. Hablaba de ser un ejemplo hotelero y con una ambición de desarrollo hotelero y turístico del municipio. O sea, que quiero decir que depende de las ideologías que haya, por eso lo suyo es una moratoria. Yo creo que sería perfecto. ¿Se puede llegar? Pues no lo sé, quizás en la moratoria en sí, no sería una moratoria, sería otra herramienta, pero sí lo que tenemos que hacer es que no estar dependiendo de qué ideología política vaya gobernando para ver si vamos desarrollando o manteniendo, porque al final que la identidad ya no la identidad, a no ser que hagamos un trabajo ya fuerte y no desde ya no a nivel municipal, sino a nivel del gobierno de Canarias, donde hagamos tipo País Vasco, tipo Cataluña, donde ya en el colegio hagamos un arraigo a todo estudiante.
A través de una norma.
Sí, porque si no, es que ya la aprendo. Yo te pongo el ejemplo del yo voy al colegio de mis hijos por la mañana y le digo que yo creo que es que no te puedo
claro,
decir.
Está,
95%.
Con un 85%
pueden ser padres extranjeros.
Por eso,
pues no, pues a pesar de eso, alcalde, yo llevo años hablando de la necesidad de decrecimiento. No, nada de crecer, de crecer. Y a mí lo que me dicen, amigos míos, que me lo dicen en la cara. Tú no sabes lo que dices. Tú eres un enemigo del desarrollo de Fuerteventura.
No, yo creo que ese discurso que hablas cada vez es menos. La gente está más concienciada porque realmente lo que comenta el alcalde es cierto.
Sí, pero te siguen hablando de que bueno, tú eres un enemigo del desarrollo.
Pero
del
creo que son mentes que están un poco más obtusas.
No saben, ustedes no están viendo lo que hay, lo que se nos viene
arriba. Eso es solamente una cuestión. Yo entiendo las palabras del alcalde, pero yo creo que Canarias y Fuerteventura y Lanzarote también, que es muy parecido, ¿no? Lo que está ocurriendo, va a reencontrar una identidad después de todo esto, porque esto es un boom que tiene que parar. Tiene que parar porque no cabemos y esto puede reventar por los siete costados. Pero todos estos niños nuevos que nacen en un territorio como este, puede ser que no se acuerden de que sus bisabuelos eran salineros, pero sí es cierto que el entorno marca mucho y serán los nuevos canarios, los nuevos maoreros, que tendrán que hacerse en simbiosis, ¿no? En fin, serán rubios con ojos claros o no, o muy morenos, que también hay muchos, y generarán esta nueva generación que nos sucederá a nosotros, que serán tan canarios como nosotros o tan maoreros como nosotros, ¿no? Sí. Yo lo tengo claro, eso.
No, es que lo son, porque son nacidos aquí, claro, y eso lo son. ¿Y quién les dice que no? Ellos tendrán sus hijos aquí, crecerán aquí, ¿quién les dice que no? Que no
pero y nos enriquecerán.
Exactamente, pero lo que digo yo es de pelear por lo menos para que... ayer la obra teatral es que fue perfecta, enseñarnos de dónde venimos, quiénes éramos. Ellos no lo van a saber, o no lo saben, porque ellos sabrán lo que les enseñarán a sus padres, y sus padres les enseñarán lo que ellos aprendieron de los suyos, ¿no? De sus abuelos. Y bueno, y al final no podemos perder esa identidad, algo hay que hacer de parte de... a nivel político.
Bueno, pues yo solo espero que sea así, y en eso creo que estará mi compañero Otero y Josechu. Insisto, algo habrá que hacer para que la cultura, la identidad, la forma de ser, pues no se quede solo en un recuerdo de una obra de teatro, sino que, en fin, que hayan herramientas que consigan que no se pierda la identidad, como hemos perdido, por ejemplo, la lengua, ¿no? En fin. Lo digo para un poco remarcar, ¿no? Que
yo tengo un problema en mi casa que le llaman chuches a las golosinas.
Qué barbaridad.
Y me tienen remontado con lo de las chuches, pero las chuches, la niña no viene con las chuches aprendidas, sino viene de otros lados, que son guarderías, colegios, y hago un llamamiento aquí, porque puede parecer una tontería, pero es una palabra que para mí está llena de magníficos recuerdos, las golosinas.
Las golosinas de toda la vida. Por eso digo yo lo de la lengua, ¿no? Que la perdimos y queda...
Y después, perdona, Marusha, que te interrumpa. Y después, todos los problemas que tenemos en todos los lugares turísticos especialmente... son los mismos, pero por el crecimiento poblacional tan grande. Problemas de agua, problemas de vivienda, problemas de atención sanitaria, problemas de limpieza, problemas de seguridad. Fíjense todos los problemas que estamos hablando. Problemas de infraestructura. Crecimiento poblacional. O sea que al final eso tenemos que pararlo y... Lo que digo, mejor calidad de vida.
Y sobre todo capital de fuera. Si fuéramos, que nosotros nos estamos haciendo todos más ricos, pero que no es el caso.
No es el caso.
Y todo el mundo estaría de acuerdo. Todos los 30.000 habitantes que viven en nuestro municipio, por ejemplo, estarían de acuerdo de que esto se mantuviera porque les encanta lo que viven, por eso están aquí.
Y otra cosa que antes de cerrar, que lo digo porque hace poco que lo escuché, el con esto de la lengua, el uso del vosotros, por favor, es que en profesores universitarios que tú dices... Dios bendito.
Yo esto de amanecida, un amigo mío, antes estaba contando anécdotas de que salía no mucho, en la cafetería de Los Ángeles, en Arrecife, alguien dice, ¿vosotros? Y dice, no seas confianzudo, ustedes.
No sé, a mí me llama mucho la atención, ¿no?
El pero ustedes tienen otro grado.
Ya, el uso del vosotros. En fin, que aquí lo dejamos. Oiga, que muchas gracias por el rato de conversación, alcalde.
Nada, un placer, muchas gracias a ustedes por invitarme y hacía tiempo ya que
no venía.
Que no venía por aquí. Y un placer siempre estar en casa.
Pues nada, se lo agradecemos. Le agradecemos también a Tero el rato de radio. Bien. Muchas gracias, Tero. Y encantado, José Chus, de contar contigo. Nos quedan, que por cierto ya los tenemos los siguientes cerrados, los dos análisis que nos quedan antes de marcharnos, ya si no cambian las cosas.
Pero te vas a algún lado, ¿no?
¿Eh?
¿Te vas?
Espero.
Ay, mi madre.
Espero. Los otros... Los próximos ya están cerrados para concluir que nos quedan 2 semanas. Gracias, insisto, que vaya bien y vamos a ver si el planteamiento que ha hecho se consigue de mantener la identidad, la cultura y la forma de ser de un pueblo. Y eso sí, con ganas de acoger también al que venga de fuera, pero con sosiego, con tranquilidad. Hasta pronto, alcalde, gracias. Feliz verano si no nos vemos.
Igualmente.
Muchas gracias. A ustedes nos vemos el lunes que viene con un invitado totalmente distinto. Nos vamos al ámbito universitario.
Y a las ardillas que salten de fiesta todo lo que pueda.
Muy bien. Las ardillas y
en genérico.
En genérico. Bueno, nos vamos con otros contenidos. Muchas gracias por la atención que nos han prestado.
Pásalo en compañía de Radio Sintonía. Disfruta del mejor verano.